Bien, nos encontramos con Mario Ruiz, delegado gremial de la provincia de Santa Cruz, del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia. Mario, bueno, contanos un poco lo que es las reflexiones sobre este documento que han sacado en el Congreso.
Bueno, buenas tardes a la gente, ¿no?, a la comunidad. Informar que este ha sido un resumen del Congreso del Sindicato de Luz y Fuerza que se realiza en Puerto Madryn todos los años. Es un pedido del Ministerio de Trabajo organizar siempre congresos para justificar o dar un pantallazo de la situación de los trabajadores de acuerdo a su sindicato. En este caso, nosotros veníamos concurriendo desde años atrás, compañeros míos desde antes, pero bueno, tampoco teníamos en sí la problemática que hoy se generó en la provincia con todo este cambio, ¿no? Realmente nosotros escuchábamos los problemas que tenía Chubú, Río Grande, que aglutina el sindicato regional, aglutina a la provincia del Chubú, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y cada delegado expone su situación y de ahí siempre sale alguna resolución o alguna minuta de resumen del mismo, digamos, de la asamblea. Y en este caso, la provincia de Santa Cruz, por lo que estamos viendo todo y es de público conocimiento, los empleados públicos en este caso pertenecemos a la rama de energía, o sea, lo que es servicios de prestación, y distinto a los casos de la localidad de Chubú y Tierra del Fuego, que son cooperativas, y en algunos casos empresas. Nosotros pertenecemos en este caso al ámbito público. Estamos viendo cómo no se nos ha pagado en los últimos meses los sueldos en tiempo y forma, lo cual genera un problema, ¿no? Y también viendo cómo se ha ido destruyendo la empresa a poco, a través de las distintas gestiones de esta gestión más que nada, que ha empezado en forma, digamos, en una forma de diálogo. En la primera asunción de este presidente fuimos a...
Cuando hablas de la empresa, de servicios públicos.
De servicios públicos y del Estado, sí, fuimos a una charla, nos pareció muy amena, ya que fijó pautas que por ahí otros presidentes no habían fijado, como era preparar intelectualmente a sus trabajadores. Nos dio un pantallazo en sí de la situación económica de la empresa, como por ejemplo que se le deben 250 millones de pesos a la empresa FSECO, y también nos dio un pantallazo del enfoque de la empresa, ¿no? Descentralizar Río Gallego para que los problemas no vayan todos a Río Gallego, que las soluciones no las pasen todas por Río Gallego, y lo cual nos pareció bastante interesante. Y también nos pareció interesante la postura de haber sacado una estadística de los que tienen estudio, de los que no tienen estudio. Nos encontramos con que esta empresa no tiene muchos profesionales, digamos nada, que hay mucha gente que no terminó el secundario, que hay mucha gente que tampoco terminó el primario, y también hay promedio de edad, por ejemplo, de gente que va a costar mucho jubilarse por la edad en que ingresó en la empresa. Y nos pareció muy importante esa postura porque realmente le da un tinte distinto a la empresa. Pero bueno, con el correr del tiempo fuimos viendo que no es así, que esta administración tiene otras prioridades que no son la de forjar el servicio, ¿no?, y hacerlo mejor. De hecho, la empresa SECO viene trabajando con servicios públicos aproximadamente hace 5 años. Se habían ido de la localidad porque se habían mejorado lo que es el manejo de los motores, lo que es la regla de los motores, que son de servicios públicos. Volviendo a esta empresa desde hace 5 años y acrecentando cada vez más su deuda, y lo más grave es que tampoco se ha podido solventar a SECO, pero se alquiló otra empresa más, y en el medio tampoco se arregla lo que tenemos. Como bien dice el documento, los servicios están colapsados. En la zona norte están sin agua y con problemas de cloaca, en Gregores, Perito Moreno y los antiguos con problemas de previsión eléctrica, como es de público conocimiento, que hemos tenido bastantes cortes de luz
y también de agua.
Y de agua, y los cortes de luz también han sido producto de la logística que tienen estas empresas, ¿no? Porque SECO es una empresa con la sede central en Rosario, y hasta tanto toma una decisión, nosotros somos los que tenemos que esperar, ¿no? La localidad en sí, todos nosotros, porque nosotros, no por trabajar en servicios públicos, tenemos un cable aparte, también se nos corta la luz y el agua. Entonces esto ha ido desmejorando la empresa, a tal punto de llegar a tener que ir improvisando constantemente. este presidente que tanto, que en un momento nos sedujo con sus opiniones, hoy se ha convertido en nuestro peor enemigo porque quiere tercerizar los servicios, quiere negrear al personal, quiere tomar, ya está tomando gente con monotributo por un monto de 13.000 pesos, lo cual es irrisorio y lastimoso, porque en algunos casos la bolsa de trabajo está compuesta por nuestros hijos, y realmente hacer trabajar a un hijo en diferencia con los sueldos que tenemos nosotros me parece una falta de respeto. Nosotros tenemos, gracias a Dios, sueldos medianamente buenos, y contra un chico que va a ingresar a la empresa por 13.000 pesos, en calidad de monotributista encima. También se ve, lo palpamos y lo palpan ustedes también, la falta de previsión, como el alumbrado público, como la construcción de líneas, como la construcción de agua, de redes de agua y cloaca, que eso amerita una inversión que tampoco se está haciendo. Han llegado con la gran noticia de cambiar la usina de lugar, ponerla creo que cerca del cementerio, tampoco es la solución. Y un montón de adversidades que ellos mismos van proponiendo. Nosotros lo que queremos es tener material para trabajar, cobrar nuestro sueldo en término como corresponde. El propio Tamburo, que es el presidente de la empresa, así es su apellido, dice que cuando él estaba en Edenosa y Camesa, que son las empresas proveedoras de energía a los interconectados, venía plata a Santa Cruz por un caño. No sabemos qué pasó. Él mismo lo dice. Él mismo que se jacta de ser del gobierno nacional y popular, ¿no? Entonces no entendemos cuál es el rumbo de la empresa. Lo que sí vemos es que van a colapsar los servicios por falta de personal, por falta de materiales. En un momento la provincia, a pesar de todo, disponía de horas extras que se terminaban convirtiendo en la vedette de la empresa. Los compañeros llegábamos a estar más interesados en cobrar las horas extras que el propio sueldo. Eso generó una diferencia económica en la empresa muy grande, que también fue llevando al deterioro que generaron los propios políticos, ¿no? También de la mano de los intendentes, es de público conocimiento, por ahí los intendentes tienen mucha incidencia política en las decisiones de la empresa, como hacerle la línea fulano, hacerle la línea mengano, que no se pone plata, esa plata va en detrimento de la empresa también, y los diputados tampoco buscan una solución, que el empréstito que quieren sacar nos van a deudar más. Y no sabemos si van a ir a parar a empresas como Servicios Públicos, por ejemplo, que son prioritarias. Si recorremos el pueblo, vemos que hay muchos lugares del mismo donde no han llegado los servicios todavía. Amén de ver los alumbrados sin solución, y que los gerentes y los supervisores y aquellos que tienen que ver con esas cuestiones ponen toda su voluntad, pero realmente no tienen respuesta de esta administración.
¿Qué responsabilidad tiene lo que es el gobierno de la provincia también?
Toda, el 100%, porque ha puesto a un funcionario que no escucha a los que trabajamos, o que no escucha a quienes realmente tienen experiencia en el ramo. Hay gente que aún sigue picoteando dentro de Servicios Públicos, como es el caso de los directores provinciales, con nombre y apellido, el señor Barizá y Troñani, conocidos por todos. Están desde hace muchísimos años en esta administración y no han prestado ninguna solución. Todos podemos ver como las empresas privadas, como por ejemplo Minera Trayton, empresa Kur, Juan F. Seco, adquirieron servicios de motores Caterpillar, Finning, que son los representantes, y esta empresa, en el momento que se pudieron comprar motores, compraron motores Wilson, que no los conocía nadie. Hoy están todos rotos, no sirve ninguno, y los motores Caterpillar, que fueron digamos, ganado mediante juicio a la empresa Turbonel, siguen funcionando. Eso demuestra que había que comprar Caterpillar, no Wilson. Esa es la premisa que hoy tiene la empresa, y que nosotros tuvimos que ponernos atentos a esa situación, ¿no? Porque la verdad que dentro de todo el servicio funcionaba. Hoy nos encontramos con ese problema y se van a acrecentar, ¿no?
Ustedes, como bueno, han elaborado este documento en el Congreso de Puerto Madryn, ¿y van a tomar alguna otra medida?
Sí, se va a comenzar con un paro de actividades. Por ahora estamos con medida de retención, porque también dentro de la precariedad laboral que nos está llevando el gobierno provincial, se accidentó un muchacho en la localidad de Río Gallegos, perteneciente a la empresa Distrigas, que explotó un caño de gas y lo envolvió en fuego. Se encuentra en grave estado en la provincia, en Buenos Aires. Ya tenemos un muerto también por la falta de capacitación en la localidad de Lago Posada el año pasado. Y bueno, y va juntando, y ya cuando empiezan a correr peligro las vidas humanas, ya hay que empezar a enfocar el problema más serio, ¿no? El Sindicato de Ley y Fuerza ha tenido la particularidad de poder sentarse a disertar. Eso no quiere decir que el sindicato estuviera de la mano con el gobierno. Siempre es bueno entablar una discusión antes de llegar a un paro. El paro es el fracaso de la discusión. Entonces, inteligentemente se ha llevado siempre a un terreno de discusión y de debate que nos ha dado muy buen resultado, ¿no? El tema de las horas extra era un tema preocupante, porque la falta de personal generaba horas extra, con razón, y algunos vivos las usaban políticamente repartiéndolo a siniestra. Esto hizo que se tenga que cortar, y que ese dinero, que era de 8 millones y medio mensuales, vaya a parar para todos los empleados de la parte operativa. Y fue así. Nuestro sueldo se maneja con una categoría testigo, y el incremento de la categoría testigo va derivando en diferentes ítems y va creciendo de acuerdo a la especialización y al trabajo de cada operario. Esto hizo que esa masa salarial se convierta en 24 millones más de lo que había. Entonces hemos quedado medianamente bien de acuerdo a este último momento. Pero esta situación, donde empiezan a correr riesgo las vidas humanas, cambia la discusión. El señor Tamburo no nos escucha, sus supervisores, que son punteros políticos en realidad, no supervisores, no nos escuchan tampoco, que es costumbre de este gobierno ya no querer escuchar. Lo vivieron ustedes también en esta radio, con el antiguo director, no querer escuchar. Entonces nosotros tenemos que tomar una medida de fuerza. Lamentablemente, por ahí nos afectamos todos, porque nosotros no estamos ajenos a un corte de luz, a un corte de agua, porque nosotros vivimos en las comunidades, no estamos aparte.
Se hace la guardia mínima igual.
Se hacen las guardias mínimas, se cuidan los servicios, como el hospital, policía, bombero. Y por supuesto tampoco es tan insidiosa la medida en pueblos como los nuestros, porque somos todos conocidos y bueno, mal que mal, de última siempre se va arreglando. La comunidad tiene que saber esta situación, porque es grave, y más grave aún que tampoco se cobran los sueldos.
Uh-huh. ¿Qué día van a tomar la medida entonces?
El día 14. Día 14.
14 de diciembre.
14 de diciembre, como fecha de paro por la...
El próximo miércoles.
Más que nada por lo que es la vida de este muchacho, ¿no? De Distrigar, que es una empresa que también la quieren vaciar y se la quieren entregar a manos de Camusi.
Es una empresa provincial.
Es una empresa provincial, sí, es una rama de servicios públicos. Y la empresa de servicios públicos, lo que es generación, quiere pasar a manos de la empresa Greco, que es la nueva ley, digamos, del gobierno nacional. Cada uno tiene su perro faldero, ¿no? El otro gobierno tuvo a Fseco, y ahora viene a Greco a copar lo que hacía Fseco. Y en el medio, como te decía anteriormente, nos encontramos nosotros con nuestras máquinas rotas, sin capacitación, sin gente. Y bueno, las soluciones que ha buscado el gobierno provincial es esa: tercerizar los servicios, negrear a los chicos, a nuestros propios hijos en algunos casos, pagándoles un sueldo miserable y dejándolos a la buena de Dios, ya que tenemos chicos de la municipalidad que están hace más de 5 años y que aún no han definido su postura dentro del trabajo. No sabemos si van a pertenecer a servicios públicos, si van a seguir en la municipalidad, lo cual es muy triste, porque algunos son hasta hijos de jubilados. Esta situación es la situación que han generado los políticos buscando una solución, que hoy es un problema. En su momento quizás fue una solución, pero hoy es un problema, porque el chico que trabaja con nosotros necesita insertarse económicamente dentro de nuestra empresa, porque ya hace cosas que hacemos los empleados de la misma. Uh-huh. Esto lleva a una precarización y lleva a un peligro también, porque en este caso acá
son personas que lo hacen por menor costo, aparte.
Totalmente, sí, arriesgando su vida por menos costo. Se habla de que se los va a tomar solamente en tareas muy puntuales, como es repartir boletas, tomar estado, pero todos sabemos que no es así, que por ahí en algunos casos se toma conciencia de que no trabajen en esos sectores, en los sectores que puedan incurrir algún peligro. De hecho, nosotros no hemos tenido accidentes en nuestra localidad, y eso es un mérito propio del personal, porque tampoco hemos sido capacitados, también de la dirigencia, que cuida a su gente, pero bueno, la medida nos carga todo, digamos. Nosotros queremos que estos chicos comiencen a trabajar para servicios públicos, queremos que el intendente les dé una solución y queremos que el diputado por el pueblo también nos dé una solución.
¿No se han acercado todavía?
La verdad que no. La verdad que nunca he visto yo un funcionario público sacado Velázquez acercarse a la usina, a ver el mugrerío que tenemos en la usina de acuerdo a los derrames de gasoil, aceite, que van a pasar, que van a pasar. No es porque vayamos a otro lugar, no va a pasar. Hoy tenemos arriba de 35.000 litros de residuos líquidos que deberían ser sacados de la usina. No corre ningún peligro, pero sí, si se rompe un tanque de 35.000 litros de plástico, podría ocurrir un derrame. Ni sigue ningún peligro más que ensuciar el edificio, todo roto, no hay fondos para arreglarlo. Yo recuerdo que cuando ingresé a la empresa habían cuadrillas de albañiles, cuadrillas de soldadores, mecánicos, y bueno, esto fue también producto de un mea culpa también, porque los mecánicos, los trabajos que eran para mecánicas los sacaban para los amigos de los que estaban de turno, los trabajos que eran de albañilería se sacaban para los amigos que estaban de turno, y así se fue desvirtuando la empresa, y hoy lamentablemente es un ministerio. Tamburo no se dejó porque también corrió a todos los asesores. Habían 70 sueldos en servicio público que se cobraban en el norte, en Córdoba, en La Rioja, en Tucumán, que nunca, no sabíamos quiénes eran. También corrió a todos estos parásitos que hacían más de 20 años que no iban a trabajar. Está jubilando a la gente que ya no debería estar en la empresa. Y esto no seduzco porque también abría la puerta para que aparezcan oportunidades de trabajo para nuestros jóvenes, que hoy son tan pocas, ¿no?
Bueno, entre este panorama, gremialmente ustedes pueden trabajar con libertad para los que están dentro del gremio y llevando las directivas que dan los afiliados.
Sí, nosotros tenemos total libertad, en eso no hemos sido nunca, digamos, no se nos ha observado eso. El gerente ha tenido realmente no nos molesta. De hecho, cada vez que tenemos que tomar medidas, no ha habido ninguna persecución, lo cual demuestra el grado de madurez. La parte política, bueno, si bien no se ha acercado, pero tampoco hemos tenido
observaciones,
¿no? Nosotros no hemos manifestado, la verdad que tranquilo. Tampoco estamos acostumbrados, en realidad nosotros no estábamos acostumbrados a este tipo de eventos, porque la verdad, durante muchísimos años del primer gobierno de Kirchner, nosotros cobrábamos el sueldo en tiempo y forma, y era como una ley, el último día hábil de cada mes. Digamos, el padre del gobierno nacional y popular dejó impuesto esto, y esta gente se contradice con lo que dicen que son del gobierno nacional y popular y pagan los sueldos cuando quieren. Cuando nosotros nos acercamos y les manifestamos que no podemos cobrar sueldo, nos dicen que cambiamos las fechas de pago de las tarjetas, que cambiamos las fechas de pago de los créditos. O sea, realmente es payasesco, y creemos que no van a cambiar porque la postura es muy rígida de este gobierno. Quieren llevarnos al mismo terreno que en el año 91, de hecho, a dividir el sindicato. Ya hay una pequeña diferencia entre los sindicatos por la forma de manejarse de este señor, que ha empezado a darle gerencia a los delegados regionales, a los delegados seccionales, a dividir la cuenca carbonífera, que cuenta con más de 300 afiliados, también agravando un problema que es de la cuenca carbonífera, que es el ICRT, que ICRT no es una empresa generadora de luz, es una empresa minera. De acuerdo al evento sufrido donde murieron 14 personas, fueron lamentablemente premiados con muchísima plata durante muchísimos años. Hoy el gobierno nacional ha mirado esa situación y la quiere cambiar para mal. Y bueno, también el presidente de Servicios Públicos se ha tomado el trabajo de dividir, de romper y partir, como se hizo en el año 91, en que tampoco pudimos ver, ¿no? El sindicato de Luz y Fuerza se dividió en dos, acrecentó uno, achicó el otro, y cuando creció el otro lo acostó. Esto es típico de los políticos, que realmente son muy inteligentes en esas cuestiones. Por eso nosotros estamos en alerta para no volver a equivocarnos. La gente dirá, bueno, coyunturalmente el partido, los sindicatos son la columna vertebral del Partido Justicialista, sí, pero también cuando se equivocan tenemos que reaccionar. No porque seamos peronistas vamos a perdonar todo este tipo de atropellos que se están haciendo para cuestiones políticas nada más.
Bien, Mario, bueno, es compleja la situación en servicios públicos, también en Distrigas, bueno, y seguramente el año 2017 también será un año complicado.
Creo que va a ser aún más duro porque si en los congresos uno, escuchándonos, nos comentaba un disertante que el problema más grande de estas provincias es el petróleo, si bien es una solución, pero también es un problema. Cuando el barril de petróleo se encuentra a $150, nosotros nadamos en plata, y cuando baja a 400 empezamos a tener problemas. Y en el medio no se buscó una solución para paliar esa situación. Al contrario, esta gente, esta administración cree que atropellando y pisando cabeza van a poder sacar una comunidad adelante, cosa que no es cierta. Y aún más esta provincia que tiene arriba de 150.000 habitantes, de los cuales más de la mitad, creo que el 80% trabaja en la administración pública. Creemos que no va a haber una solución pronta y que la lucha o la discusión va a ser más larga de lo que esperábamos, y por lo tanto va a traer problemas, ¿no? Y el problema de los servicios es grave, que te falte luz, que te falte agua, el problema de las cloacas.
Yendo a eso, lo que son los servicios, bueno, podemos esperar que continúen cortes, que tengamos problemas con agua, por lo menos acá en Gregores, porque vos nos comentabas lo que es la situación de desinversión que tiene de servicios.
Mirá, esa cuestión realmente a veces los empleados, más allá de los problemas que pueden llegar a haber, ellos mismos garantizan los servicios porque también somos parte de los servicios. Uh-huh. Realmente la gente, a pesar de la precariedad laboral que hay y todo, pone mucho empeño en distintos sectores, en las cloacas, en el agua. Yo garantizo que, no garantizo porque no soy yo quien tendría que decirte eso, uh-huh, sino que la parte operativa, el gerente operativo. Yo simplemente
estoy abocado a otra cuestión.
Pero creemos que no, creemos que se va a seguir trabajando como se viene trabajando, con todo el sacrificio del personal. Si surgiera alguna emergencia, el personal va a estar, como fue el otro día el temporal de viento, no se pasó hora extra a nadie, la gente concurrió al trabajo, se corta la luz, vienen todos, el problema del agua, pasa, lo conoce otra gente, no lo conozco yo, pero bueno, yo estoy cerca y tengo afinidad y yo creo que no va a haber problema. El problema es si sigue creciendo las localidades. En el año 91, con muchísimo menos gente, eran las plantas completas de personal. Éramos más de 1.500 empleados. Hoy, con el doble de los pueblos, somos 1.100 empleados, con 300 empleados pronto a jubilarse. Entonces, hay un problema. Nosotros, gracias a Dios, en anteriores gestiones hemos tenido, por ejemplo, se nos ha provisto de lo que es vehículos. Como todo el mundo ve, tenemos un camión nuevo, una camioneta nueva, y la camioneta creo que es gestión del presidente de la empresa, de Tamburo, y bueno, un hidro elevador que también fue gestión del gerente anterior. Entonces estamos medianamente armados. Simplemente nos estarían faltando generar con nuestros propios motores, como nosotros, como Perito Moreno, los antiguos. Yo creo que le vendría bien a la empresa ahorrar 250 millones de pesos que les está llevando Seco, y no sé lo que les estará llevando a Greco. La intención de la empresa es comprar en barra a la empresa Greco, y a nosotros, bueno, no sé, quieren traer su gente, toda su logística. Por ejemplo, lo que es el pedido de la regional del sindicato es que se continúen con las obras, buscar la forma de que el gobierno provincial active las obras de la represa y el interconectado. Esta semana o la otra siguiente se irá a interconectar Puerto Santa Cruz, lo cual también va a ser un buen aliciente, porque ya va a ser un gasto menos para la provincia en motores, combustible. Hubiéramos querido que también nosotros tengamos esa oportunidad. Nos quedaron
¿Cuánto falta para el interconectado, sabes? Para lo que es completar la línea.
Y hay problemas por lo económico, ¿no? No se pueden comprar digamos, los transformadores para armar las subestaciones, el mismo cable, la operatividad para llegar hasta acá. Las palmeras están puestas de San Julián, creo, hasta Gobernador Gregores, y faltaría otra línea que arrancaría desde Piedrabuena, que sería la sede central, hasta la localidad de San Julián, y de ahí tendríamos nosotros. Pero bueno, se habla de que es imposible, debido a los altos costos y bueno, y a la forma de hacer política también del gobierno nacional, que mira a Santa Cruz con una mirada de castigo y no nos incluye, ¿no? Lo cual nos va a generar problemas. Yo creo que el gobierno nacional debería fijarse que la justicia va a ser la que va a trabajar. Nosotros los habitantes de Santa Cruz no tenemos la culpa de que haya pasado todo lo que pasó y que bueno, tenemos la esperanza de que va a cambiar su mirada, ¿no?
Bien, Mario, no sé si nos querés agregar algo más respecto, bueno, al documento, de la situación de la empresa Servicios Públicos o del mismo sindicato.
Queríamos que la gente se entere de lo que está pasando, nada más, que no está ajena, también lo conocen, lo saben, todos los distintos gremios están en emergencia, digamos, latente. Nosotros queríamos informar desde nuestro sector también la situación de nuestros trabajadores y de la empresa en sí, para que también sepamos todo cómo estamos, ¿no? En qué lugar estamos y hacia dónde vamos, si no cambiamos la visión política de este momento, ¿no? Y agradecerte la invitación.
Gracias, Mario. Mario Ruiz, delegado gremial por la provincia de Santa Cruz del Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia.